de más de 12 años y en estado más antiguo, pues ha aumentado 100.000 metros cúbicos la facturación. Es decir,
es que, Miguel, estoy pensando, por ejemplo, que antes hablaban de controlar, por ejemplo, que haya gente que no llene las piscinas. Pues, con esos contadores llenan una piscina y no te enteras, ¿no?
Sí, te enteras. Son contadores digitales.
¿Eh?
Es que los contadores digitales tienen esa ventaja.
No, pero me refiero con los contadores antiguos de los contadores antiguos de lo que están hablando, no te enteras, ¿no?
Ah, no, no, claro, eso se entera cuando pasa el lector y después se pasa la lectura, en este caso al consorcio de tributos, y se pasa el recibo. Es decir, el servicio de agua es un servicio complejo que requiere mucha tecnología actualmente, que requiere digitalización y que requiere inversión. En esa línea hay que ir. Pero la crisis hídrica de Tenerife no se ha producido como consecuencia de eso. Por ejemplo, mi municipio tiene la misma compra de agua que hace casi 15 años. No ha sido el problema en mi municipio. El municipio, el problema es que no llueve y que la balsa está vacía, o casi vacía. Esa es la batalla que hay que tener para que la agricultura tenga disponibilidad. Nosotros no prevemos cortes de agua en nuestro municipio en este año, ni mucho menos lo tenemos prácticamente garantizado, independientemente que la gente tiene que hacer un uso racional, porque hay que ser solidario con la agricultura, con todos los sectores de nuestra isla y no con nuestro municipio en concreto. Es decir,
bueno, usted tiene en su municipio muchos agricultores, ¿no? Y lo que dicen los agricultores, que los tenemos precisamente cada miércoles aquí en la tertulia, es que el común de los ciudadanos no tiene límite, puede gastar lo que quiera en agua, pero a ellos le están cerrando el grifo.
Claro, por eso digo que hay que ser solidario con esa parte. Como yo estoy dando un dato clave, este ayuntamiento, a pesar de haber aumentado 1.000 habitantes desde el año 2015, contrata la misma agua. Eso como consecuencia de que ha ido a una eficiencia en el servicio. Nosotros hemos invertido hasta el día de hoy más de 7 millones de euros y tenemos contratados más de 3 millones de euros para cambiar todos los contadores municipales, para digitalizar, domotizar, sectorizar, tener todo controlado de forma digital, que es al final lo que lleva a la eficiencia. Pero aún haciéndolo así, hay un porcentaje de un 15-20% de agua no contabilizada que es muy difícil de controlar. Es decir, son temas muy complejos que al mundo de la agricultura, no sé si será porque soy técnico en la misma, a lo mejor también hay que llevar. Es decir, hay que ser eficiente también en el riego, ser eficiente en los canales de distribución. Estamos funcionando en el siglo XXI con atajeas o con tajeas que distribuyen el agua, como el año pasado con el incendio de la isla de Tenerife, que rompió el canal de Aguamansa, que es un canal, es una tajea hecha de ladrillo, y en su momento, en los años 40, y con esas realidades, pues la eficiencia hay que mirarla por muchos sitios, no solo en la línea de los municipios, que hay que ser al máximo, la mayor eficiencia posible. Por supuesto, hay que trabajar en eso, y en esa línea hay que seguir y batallarla. El Consejo Insular de Aguas debe ayudarnos, por supuesto, a todos los municipios, y en esa línea seguramente tendremos las necesidades hidráulicas satisfechas en el futuro, pero tenemos que ir a eficiencia en todos los sectores, servicios, canales de distribución, en redes municipales, agricultura. Es decir, esa es la línea. Lo otro es otra cosa.
Eva García, ¿y en el caso de Buenavista cómo estamos?
Bueno, en el caso de Buenavista yo me solidarizo con el resto de compañeros que han hablado anteriormente y bueno, totalmente de acuerdo con las exposiciones. Buenavista está trabajando también en la eficiencia de su red de abastecimiento. Nosotros hacemos un control exhaustivo de los contadores cada 2 meses, porque hacemos esas revisiones de los contadores uno por uno, casi prácticamente nos quedamos un mes revisando todos esos contadores cada 2 meses. Y, por tanto, sí que estamos haciendo ese control exhaustivo. Estoy de acuerdo con los compañeros en que realmente el problema lo tenemos quizás en las roturas, en la obsolescencia de la red de abastecimiento. Pero después tenemos el problema quizás principal, que es el problema de escasez de agua en la agricultura. Ya lo decía Miguel Ángel, el problema es que la falta de lluvia, y que hemos, a lo largo de los años, hemos acostumbrado a aquellas zonas donde eran, pues, normalmente agricultura de secano, se ha convertido ya en habitual el proveerles de agua. Y me parece bien, porque a falta de lluvia teníamos que hacer algo, ¿no?
No. Pero bueno, tengo aquí tengo aquí una lluvia de mensajes. Voy a darle paso a algunos, ¿no? Dice, pregunta para estos alcaldes. Dice, si estuviéramos en guerra, no nos defendemos diciendo que no hay dinero. Deben adoptar economía de guerra, cuando hay una emergencia. Lo vital primero.
Lo hacemos.
Menos fiesta y gasto tonto y más trabajo. Dice Felipe que cuando tienes un contador activo y no lo cambias, te cobran el máximo o una tasa de sanción. Dice, o algo así, tengo entendido. Dice David, ¿por qué no han cambiado esos contadores viejos? Se controlan los robos. Con decirlo, no nos vale a los ciudadanos. Dice también Joaquín que lo mismo. Dice, menos fiestas y dediquen el dinero a lo esencial. A la distribución del agua y al alcantarillado, que en muchos municipios tampoco hay alcantarillado. Otro oyente nos dice, dice Edmundo, dice, entonces, ¿dónde se han gastado los dineros de tantos años? En sueldos. Dice también un oyente que cómo es posible, nos dice Carmen, que cómo es posible que no pasen a revisar los contadores en los silos. También nos apunta otro oyente desde La Guancha, dice, es un escándalo que el municipio por excelencia con más agua tenga estos problemas. Antonio, ¿qué decimos a todo esto?
Bueno, eso es una leyenda, la de siempre, ¿no? Es verdad, efectivamente tenemos la Galería Vergara en nuestro municipio, pero el agua es la que es decir, el agua es de muy mala calidad y el agua está repartida. Hay otro de los grandes problemas que existe, además comparto lo que dice el compañero de La Matanza y mis compañeras, donde precisamente la anécdota de todo esto es que yo como alcalde no tengo derecho a comprar agua de la Galería Vergara más, y ese es un principal problema. Yo no soy el que distribuyo el agua, ya eso está repartida, ¿no? Y luego evidentemente efectivamente el agua que estamos consumiendo, aún en nuestro caso aumentando algo la población, es la misma que hace 15 años.
Pero Antonio, por responderle a los oyentes que están diciendo que ustedes dedican dinero a fiestas y no dedican dinero a este tipo de cosas, ¿esto es un problema de gestión, de falta de dinero? ¿De qué es el problema este? Porque ahora está hallado por la emergencia hídrica que tenemos, ¿no? Pero esto viene de largo.
Sí, sí, esto es un problema histórico, esto no es nuevo, ¿no? Y vamos a ver, el cambiar, por ejemplo, todos los contadores de nuestro municipio, que estamos hablando cerca de 3.000 euros, estamos hablando de unas cantidades bastante elevadas, que efectivamente ha habido una, digamos, un servicio que no se ha gestionado, digamos, profesionalmente, que quizás es el grave problema que existe en los municipios pequeños y donde tiene que ir encaminado a que una empresa privada pues tendrá que gestionarlo, porque evidentemente nosotros no somos profesionales del agua, somos conocedores. Yo soy también, conozco bastante el sistema de agua y por mi formación, pero evidentemente ya no es solo, digamos, una cuestión de no dejar para fiestas, porque también las fiestas son necesarias. Yo creo que no hay que demonizar la fiesta, simplemente que es un trabajo, es una cuestión muy compleja, muy difícil, y que bueno, que es el trabajo a realizar durante las próximas décadas para salir de esta situación de emergencia hídrica, ¿no?
No, hombre, yo no le digo que no venga bien una fiestita, pero claro, entre la fiesta y que le cortes el agua a los ciudadanos y que tenga que estar cogiendo garrafas de agua, está claro que lo prioritario es lo prioritario. Me pregunta aquí Cande, dice Mayer, ¿y al DICO no lo llamaste? Sí, nos pusimos en contacto con el DICO, que es otro de los municipios con graves pérdidas, creo que está en el top, pero no hemos obtenido respuesta. Pero bueno, en los próximos días trataremos de hablar con todos, ¿no? Carmen Luz, lo que decía aquí Carmen en nuestro WhatsApp, ¿es verdad que ustedes no pasan a revisar los contadores?
A ver, lo estaba diciendo el compañero del alcalde de La Guancha, Antonio. Creo que los ayuntamientos pequeños que llevamos la gestión directa del servicio de agua, tenemos que empezar también a saber que tenemos que empezar a profesionalizar el sector. Y es verdad que, pues bueno, con los recursos económicos y con los recursos humanos que hace que tengamos, ¿no?, la gestión directa de ese servicio, pues hace que al final pues las lecturas no sean lecturas reales, sino lecturas estimadas. Y en ese es el trabajo que si, por ejemplo, en el municipio de Los Silos, y yo como alcaldesa de este ayuntamiento, de este municipio, pues estamos trabajando para que eso, pues para revertir esa situación.
Las
lecturas sean reales, inestimadas, y como decíamos, profesionalizar el sector.
tenemos que empezar pues a trabajar, pues bueno, es una de las medidas que dentro de, del decreto de emergencia hidráulica que nos ponen también sobre la mesa, y estando aquí también pues el Ayuntamiento de Buenavista con la compañera alcaldesa Eva, pues también es empezar a plantearnos, ¿no?, los ayuntamientos de la Isla Baja, la mancomunación de los servicios de abastecimiento con la gestión, con empresas, pues que sean también especialistas, como dije, para que podamos profesionalizar y tener un mejor servicio.
Antonio, ¿esto sería una solución? ¿Privatizar el servicio?
Ayuda a la gestión del agua, sin duda alguna. Ante, ya no solo, vamos a ver, no es por no querer el tema de los recursos humanos. Nosotros, por ejemplo, la imposibilidad de poder disponer de fontaneros, pues hemos tenido que crear unas bolsas para poder tener fontaneros, en este caso, para desempeñar las funciones, ¿no? Es decir, las limitaciones de la administración, que bueno, que llevamos sufriendo desde hace décadas, junto también a lo que hemos vivido hasta recientemente, que la que bueno, que vamos a empezar a vivir el próximo año, que es la limitación del gasto, lo que son las reglas fiscales, pues evidentemente eso no ayuda en nada, ¿no? Y la solución evidentemente parte por controlar nuestras redes y sobre todo por digitalizar nuestras redes y sectorizarlas. Ese es el camino de esto. Lleva mucha inversión, mucho trabajo. El agua ya se ha ido haciendo poco a poco, pero esto no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Esto es complejo y conlleva mucho trabajo de inversiones y muchas licitaciones y muchos procedimientos, y ese es el camino a seguir. Y también, por otro lado, si me permites, creo que también no debemos obviar, pues nosotros llevamos meses vigilando nuestras redes, y donde sabemos que las fugas pues no son tan elevadas, que el consumo en estos años se ha descontrolado también, claro, con el uso de llenado de piscinas y sobre todo con la falta de agua en las balsas de riego, ¿no? Y eso nadie puede obviar, que eso afecta a nuestro sistema de abastecimiento,
¿no? Me está escribiendo aquí Ana, dice, entonces, como no se hace la lectura cuando corresponde, te ponen un montón de metros y te los cobran más caros. Eso en Valverde, en el Hierro, es lo habitual. Tengo aquí varios mensajes, pero no los voy a leer, los resumo, que van en lo mismo, que los alcaldes se gastan un montón de dinero en fiestas y en bobería, y que no se gastan el dinero en lo importante. Este es un mensaje que se repite mucho aquí de nuestros oyentes, que están enfadados con este asunto. Y me dice también un oyente que, a ver cómo es el mensaje, que se tienen que poner manos a la obra ya, porque si el cambio climático nos ha traído esto de la falta de lluvia, esto va a ir a peor, y que nos vamos a quedar sin agua, y que no podemos seguir tirando de desalación, que además contaminamos con la desalación. ¿Cuánto dinero necesitarían ustedes, Miguel Ángel, por ejemplo, en La Matanza, para hacernos una idea, ¿no?, para conseguir que no sigamos con estas pérdidas?
Bueno, nosotros lo que necesitamos ahora mismo es poder ejecutar lo que tenemos ya aprobado y en
o sea, que ustedes las perras las tienen, entonces, Miguel Ángel.
No es que las tengamos, las hemos averiguado, no vienen del cielo. Estamos en la línea, pues, como estaba comentando, de no solo sectorizar, monitorizar toda la red, hemos cambiado el 29% de la red del municipio hasta el día de hoy, y tenemos previsto otras 12 calles que se van a intervenir. Es decir, la inversión es descomunal, es como hacer cuatro veces la piscina, para que se haga una idea en mi municipio.
Pero ustedes, bueno, si no les hago la pregunta, reviento. Ustedes en sus casas, cuando escuchan una gotita de agua en la cisterna, Eva, ¿qué hacen?
Bueno, nosotros ya no oímos ninguna gota en la cisterna. Nosotros tenemos que tener todo aquí en casa. Estamos muy conscientes de la escasez de agua. Pero te quería un poco comentar, vamos a ver, los ayuntamientos estamos haciendo nuestro trabajo. Los ayuntamientos hemos estado haciendo nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Que la inversión es, como decía Miguel Ángel, es desorbitada. Tenemos que levantar en muchos de los casos.
¿A ustedes cuánto les cuesta, calles, Eva, por ejemplo?
No lo tenemos cuantificado. Nosotros queremos hacer ahora una auditoría y estamos en ello. Estamos trabajando también con una empresa para detectar fugas. Sí es verdad que nosotros tenemos un control muy exhaustivo. Tenemos personal dedicado exclusivamente a fontanería y a la red. Y otra cosa que quería comentar, la cuestión no es privatizar, estamos externalizando un servicio para profesionalizarlo, el control sigue siendo de los ayuntamientos, no vamos a estar privatizando, porque creo que utilizar la palabra privatizar no en el agua no es conveniente, y lo que sí que estamos de acuerdo todos los ayuntamientos es externalizar el servicio para que profesionales puedan optimizar mejor un recurso tan escaso, porque por falta de lluvia y al final también por yo creo que el problema también puede venir de los proveedores de agua, donde bueno pues también está concentrada en unos en unos proveedores determinados. Nosotros sí. No entiendo tampoco a las personas cuando están en contra incluso también de la desalación. Nosotros aquí tenemos una desaladora de forma privada. Tenemos dos en el municipio de Buenavista, estamos intentando también, el Cabildo está intentando también poner en marcha la del campo de gol, con lo cual ya incluso desde hace ya algunos años está esa instalación, la inversión de esa instalación está hecha para conectar con los depósitos del municipio, que también ayudaría también al municipio de Los Silos, y por tanto el trabajo, los municipios estamos haciendo nuestro trabajo, llevamos mucho tiempo haciendo nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Que la inversión es desorbitada, no es cuestión de no hacer una fiesta, que también, como decía Antonio, son importantes en el municipio porque también vienen a dinamizar socioeconómicamente los municipios, los negocios y los comercios. No podemos quedarnos parados en el resto de cuestiones que también influyen en un municipio. Pero parece que toda la carga viene a los municipios y sobre todo a los municipios pequeños, que venimos haciendo un trabajo dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras competencias también.
Tenemos que dejarlo por aquí, pero agradecemos a estos cuatro o tres alcaldes y un primer teniente de alcalde que nos hayan hecho una radiografía de cómo están esos municipios del norte de la isla de Tenerife, que más pérdidas tienen en su distribución, hasta un 60%. Antonio Hernández, el alcalde de La Guancha. Antonio, seguiremos hablando. Un abrazo.
Muy bien, buen día a todos.
Carmen Luz Vasos, la alcaldesa de Los Silos. Gracias, Carmen Luz.
Un abrazo, Mayer.
Eva García es la alcaldesa de Buenavista del Norte. Muchas gracias, Eva.
Un saludo a todos, muchas gracias a ustedes.
Y Miguel Ángel Pérez, el concejal de servicios del Ayuntamiento de La Matanza. Gracias, Miguel Ángel.
Qué gracias, saludos.
Bueno, como veo que aquí los oyentes siguen indignados, ¿no? Con la situación de estos municipios, pero vamos, como resumen podríamos decir que estamos en esos porcentajes de pérdidas, de robos o de donaciones. Pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿no? Con las lecturas estimadas de los contadores. Lecturas estimadas, que eso puede significar, como apuntaba un oyente, que un día te beneficia y otro día te perjudica. Contadores obsoletos, es decir, que hay contadores que no están registrando el agua que se está consumiendo de verdad. Y sin control de contadores, es decir, que no se revisan los contadores para saber exactamente cuándo se consume. Yo creo que esto es el resumen que podemos hacer de lo que está pasando en el norte de Tenerife, y por eso estamos en esos niveles de pérdidas, robos o donaciones. 8:17.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, otro de los problemas que tiene el archipiélago es la productividad, como ha ido cayendo en los últimos años. Nos hemos distanciado de la media de España, nos hemos distanciado de la media de Europa, y no se plantea ahí qué está pasando, por qué. Hay un estudio muy interesante que se ha traducido en un libro que tiene por título Canarias, misión, productividad, que tiene de autores a Antonio Olivera, recordarán ustedes, oyentes de COPE Canarias, habitual contertulio nuestro, y también a David Padrón. Los dos son doctores en economía y han estudiado este caso, y a ver si en los próximos minutos somos capaces de hacer un resumen para conocer qué hay detrás de esto. Antonio Olivera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
David Padrón, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Para la audiencia de COPE Canarias que nos está siguiendo ahora mismo, ¿dónde está el problema? ¿Por qué caemos en productividad, David?
Bueno, es un cúmulo de muchos factores que además se van sucediendo durante mucho tiempo, ¿no? Yo diría que el primer motivo probablemente sea que quizás no le hayamos concedido la importancia que tiene esta variable, no solo en la dinámica económica de las islas, sino también en cómo influye sobre la renta de las familias, incluso en la incidencia de la pobreza, ¿no? Yo diría que ese es uno de los primeros factores, es decir, el que no le hayamos prestado la atención, quizás porque no hemos tenido suficiente pedagogía para hacer ver lo importante que es esta variable, ¿no?
Es que estoy, Antonio, estoy recordando ahora una entrevista con José Carlos Francisco, que bien saben ustedes que también ha sido de los primeros que ha sacado este asunto y la preocupación, ¿no? Y el día que lo entrevistábamos, nos escribió un oyente un mensaje y nos ponía, pero José Carlos Francisco, ¿qué nos está llamando los canarios aplatanados? Que no damos la talla, que no trabajamos. Claro, porque la gente, cuando tú le hablas de que Canarias tiene poca productividad, da la sensación de que los trabajadores no damos la talla, Antonio.
Sí, ese ha sido uno de los grandes mitos, ¿no?, que se malentiende, y es otro de los factores, ¿no? Primero es ignorarlo o no ser suficientemente consciente del problema. Y lo segundo es entenderlo mal y no comprender las causas que inciden sobre esta cuestión. Entonces, no es una cuestión de los trabajadores, ¿no?, ni mucho menos. Los trabajadores desarrollan su trabajo, ¿no?, con los medios que se le proporcionan, pero también con las capacidades que ellos mismos se dotan, ¿no?, con sus estudios, su formación, pero también con las posibilidades que le ofrece la empresa a la hora de determinar los medios, la tecnología que le pone a su servicio, los activos con los que puede desarrollar su trabajo, la maquinaria, los programas informáticos, la capacidad de dirigirlo de los propios gerentes de las empresas, que es muy importante, y por supuesto la administración también tiene un papel, pues poniendo incentivos adecuados para que los trabajadores puedan ser productivos. Por lo tanto, esto no es problema de los trabajadores, ni mucho menos, ¿no? Es un problema del conjunto de la sociedad.
Sí, pero por lanzar un mensaje clarito, David, ¿qué estamos haciendo mal?
Pues Antonio lo señalaba ya, ¿no?, en el libro, que intenta ser un libro de divulgación, aunque quiero pensar que con una fundamentación adecuada, pues identificamos primero algunos factores que son como muy inmediatos, están muy a la vista, ¿no? Entre ellos tenemos, los acaba de señalar Antonio, algunos que tienen que ver con la propia capacidad gerencial en las empresas, la formación, que tiene que ver con la capacidad gerencial, por supuesto también con las cualificaciones de los trabajadores, la tecnología con la que se opera, el nivel de capitalización, que como ves son muchas variables que dependen al final de la toma de decisiones en el interior de las organizaciones, pero como bien señalaba Antonio, esas decisiones al final dependen de un poco el ecosistema normativo, institucional, de incentivos que nos demos. Por lo tanto, ahí también la administración tiene un papel relevante que desempeñar, ¿no?
Sí, pero Antonio, imagínense que ustedes, que han estudiado esto y lo tienen trabajado, ¿no?, se sientan con con los empresarios del archipiélago y con el gobierno, ¿no? Y les pregunta, ¿por dónde empezamos a corregir esto? ¿Por dónde empezarían, Antonio?
Bueno, aquí es una de las cuestiones clave, Mayer, para comprenderlo bien, ¿no? Porque sabemos cuáles son las variables fundamentales, las que hemos estado explicando, pero también hemos comprendido, y eso también nos ha dado la experiencia de estar en la gestión pública un poco con el tiempo, que es que las palancas para activarlo son complejas, ¿no? Porque tenemos que generar los incentivos adecuados. Por ejemplo, si queremos cambiar la formación de las personas, tenemos que generar los incentivos para que la gente tenga o encuentre que es rentable formarse, ¿no? Porque si después recibe un salario que no compensa la formación o el esfuerzo de formación que hace, no lo van a hacer. Tenemos que convencer a las empresas que eso es importante, que la formación les permite ser más productivo y ofrecer productos más sofisticados. Tenemos que convencer a las administraciones para que todos esos elementos, para que pongan recursos, digamos, en la parte de formación y cualificación. Es decir, detrás de las variables claves, que más o menos tenemos claro ya que tenemos que actuar para cambiar la productividad, lo que es difícil es cómo movilizarla, qué palanca tenemos que actuar para irlo cambiando. Y ahí depende mucho de las políticas que se aplican desde el gobierno, pero también cambiar los patrones de pensamiento en la sociedad, lo que llamamos la cultura, ¿no? Tenemos que generar una cultura en Canarias más proactiva hacia la innovación y también a la asunción de riesgo, ¿no? Y salir de ese estado en el que nos hemos encontrado muchos años en Canarias, de cierto, bueno, culpar a otro de nuestros problemas y para no actuar nosotros, de buscar rentas rápidas, ¿no?, especulativas, o incluso buscar las rentas fáciles de capturar, ¿no?, el poder político, ¿no?, y a través de subvenciones y otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay que cambiar la actitud, eso es fundamental.
David Padrón, ¿qué efecto está teniendo en la productividad los niveles de absentismo que cada vez vamos a más y estamos, en algunos casos y en algunas empresas, en un 20, 25%?
Sí, ahí hay una cuestión importante que señalamos, que venimos, Antonio y yo hemos estado identificando este problema desde al menos el año 2007, que lo venimos arrastrando desde prácticamente principios de este siglo, me diría que incluso los últimos años de la década de los 90 del siglo pasado, y siempre se señalaba como un principal culpable, por un lado, lo voy a resumir mucho, voy a hacer una caricatura, la holgazanería o aplatanamiento, creo que decías tú, el aplatanamiento de la clase trabajadora, lo cual es un error, estamos señalando falsos culpables. Y por otro lado, el tema de la
digamos que
laboral,
David, perdón por el paréntesis, pero es interesante, o sea, con los números en la mano, nosotros no somos aplatanados.
No, es que es simplificar excesivamente la raíz del problema y sobre todo es señalar falsos culpables. De hecho, yo creo que el esfuerzo, y lo señalaba Antonio, el esfuerzo debe de ser no señalar falsos culpables, porque eso denota que cada uno está en su trinchera y no identifica que la solución del problema es un problema complejo y requiere que nos sentemos y busquemos una solución como sociedad, porque esto es tremendamente complicado y trasciende la capacidad de influencia de un actor determinado, se llame patronal o se llame gobierno de Canarias, que también tiene mucho que decir. Si cuando hablábamos de las teclas que había que tocar, perdona que me desvíe un poco, pues a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, es solo un ejemplo que quede claro, pues los emprendedores, sobre todo de carácter tecnológico o innovador, pero bueno, en general cualquier tipo de emprendimiento en Canarias, las dificultades administrativas que se encuentran. Con lo cual ahí la simplificación y la modernización de la administración pública también es fundamental, forma parte del ecosistema que hay que, elemento que hay que cambiar si queremos realmente contribuir a una mejora sostenible de la productividad, porque por ahí ya vendrá el aumento en la renta per cápita, en el aumento de las rentas de la familia e incluso una reducción significativa en la tasa de pobreza de Canarias, que desafortunadamente también somos líderes a nivel autonómico y europeo en incidencia de riesgo de pobreza, ¿no?
Bueno, pues interesante las reflexiones de estos dos autores de un libro que tiene por título Canarias, Misión Productividad, donde se analiza y se estudia por qué estamos cayendo en productividad y qué deberíamos hacer para remontar. Antonio Olivera, David Padrón, felicidades a los dos y gracias por este resumen. Para los oyentes, los que quieran seguir ampliando, que se lean el libro.
Bien, gracias.
Gracias, David, gracias, Antonio.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Hiperlino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, papa a 99 céntimos, filete de novillo a 7,69 y jamón el pozo a 6,95. Hiperlino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos con otro asunto que nos ha llamado la atención. La ley en toda España recoge que una persona con discapacidad no tiene que pagar el impuesto de matriculación si compra una autocaravana. Aquí en Canarias, curioso esto, ¿eh? Una funcionaria de Hacienda ha interpretado diferente la ley y entiende que una autocaravana es un vehículo de ocio y por tanto sí debe pagar la matriculación, a diferencia del resto de España. Juan Martín es el presidente de la Asociación de Autocaravanas y Campers Homologadas de Canarias. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. No lo podía haber dicho mejor. Soy presidente de ACAT Tenerife, de ámbito regional, y efectivamente, eso es correcto lo que acabas de decir.
¿Y cómo se entiende esto, Juan?
Pues se entiende con mucho asombro y con mucha indignación, porque ya no solamente por lo que tú acabas de decir al principio, sino por la vulneración de los derechos de las personas, en este caso, de las personas con discapacidad, que en un momento dado dan el visto bueno para por la ley lo dice así, y luego con el paso del tiempo pues vuelven hacia atrás e intentan recaudar lo que en su día aprobaron, ¿no? Entonces esto es lo que trae a la gente bastante mal, y al colectivo también, porque esto se llama discriminación pura y dura y acoso. Simplemente, y vulneración, vuelvo a repetir, de los derechos de los discapacitados, y recalco mucho esta palabra, porque aunque hay un hecho que ya en su día el Tribunal Superior de Justicia de Canarias digamos que rechazó un procedimiento en este sentido, y diciendo precisamente lo mismo que aduce la funcionalidad esta en cuestión de Hacienda, ¿no?
Juan, y han empezado a llegar los requerimientos de Hacienda de los que compraron autocaravanas en 2020, ¿no?
Sí, es correcto. Hace de 4 años hacia atrás está la funcionaria de Hacienda, y me estoy refiriendo a la funcionaria de Hacienda, no me estoy refiriendo a todos los funcionarios de Hacienda, ni muchísimo menos, ¿no? Sino es tan concreto que le ha dado por ahí, y entonces está reclamando una cuestión que vamos a ver, simplemente por el hecho de decir, vamos, yo no puedo ir mal a la Hacienda Canaria y decir, mire, yo tengo una discapacidad y me dan ustedes la exención de la matriculación de mi vehículo, ¿no? Tiene que haber un tribunal médico detrás para todo esto. Tiene que haber una serie de una valoración médica en ese sentido. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué potestad tiene una funcionaria de Hacienda para desvirtuar un informe médico en ese sentido? Es la cosa que no acabamos de entender. ¿Por qué desde 4 años atrás? ¿Y por qué solamente en Canarias? Que esa es otra de las cuestiones que a nosotros nos tiene sorprendidísimos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Juan, una cuestión, ¿esta funcionaria lleva todas las matriculaciones o hay otro compañero que hace otra interpretación?
Hombre, nosotros hemos, digamos, pulsado algunas cuestiones y digamos que no todos están en la misma dirección de esta funcionaria. Hasta ahí puedo hablar.
Porque
resulta que esto lo tenemos presentado ante el Tribunal de Justicia de Canarias a través de nuestro gabinete jurídico. Y la intención es la de llegar al Supremo si fuera necesario, aun sabiendo que tenemos la de perder, porque, claro, la diferencia importante es que ella o ellos, digamos que juegan con dinero público que supuestamente no es de nadie, y nosotros es con el dinero que generamos con las cuotas de nuestros socios, nada más. Pero, aun así, queremos seguir adelante porque entendemos que es una injusticia. Y somos conscientes de que ese contencioso va a ser negativo y favorable a la agencia tributaria, como siempre, ¿no?
Claro. Pues, Juan, yo no sé si periodísticamente, ¿no?, que ya sabe usted que a nosotros no nos gusta mucho un titular, esto se podría resumir como la doble discriminación de los discapacitados de Canarias, ¿no?
Sí, me parece un buen titular, Maya, la verdad que sí, como muchos de los que hacen ustedes ahí en la COPE. Pero sí quiero sobre todo hacer una cosa bien clara, o dejar un tema muy claro, que ya existe una sentencia, como te decía antes, en contra de una persona con discapacidad en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y da la casualidad, para que veas tú hasta qué punto, a veces también ellos hay que echarles de comer aparte, en esa sentencia se recoge que el minusválido, y digo minusválido, llaman a la sentencia a las personas con discapacidad, que no tiene derecho a acogerse a la excepción del impuesto de matriculación, a ser un vehículo de ocio y poder ser utilizado por otras personas en compañía de la persona menos válida. Sin embargo, si se puede comprar un vehículo de alta gama, pueden ir con gente, sí, por supuesto que sí, y a eso sí se le aplica la extensión de la...
Está curioso esto, está curioso. O sea, un vehículo de alta gama, sí, que puede costar a lo mejor 100.000 o 100 y pico mil euros, pero una autocaravana no.
No, es correcto, sí. Y luego también tenemos el otro rasero, también por por ser una RUP, de periférica, el estar más de 6 meses fuera de Canarias, llámese en Península o en otro lugar. Si estás fuera de Canarias más de 6 meses, te obligan a pagar el DUA de exportación, que es el 21% del IVA, y a los peninsulares que vienen a Canarias, si están más de 6 meses fuera de Península, o sea, aquí en Canarias,
sí,
les obligan a pagar el 13,5% del IJIC. Otra discriminación montada en otra. O sea, esto es el no va más del acoso al que estamos siendo sometidos el colectivo de autocaravanistas en Canarias, que contamos con, no sé, unos 10.000 vehículos en toda Canarias, y a eso hay que añadirle otros 6.000 aproximadamente que visitan cada año nuestras islas, porque nuestras islas tienen un gancho que es espectacular, que son las Islas Canarias.
Sí,
Todo eso redunda en beneficio del pequeño y mediano comercio, todo eso redunda en beneficio de la economía, de las economías insulares, porque toda la gente que usamos las autocaravanas, pues consumimos sobre todo en el pequeño y mediano comercio. ¿Por qué ese ataque, esa humillación, esa discriminación al autocaravanismo? Pues no lo entendemos. Simplemente porque no tienen visión política suficiente ni alta para darse cuenta de que el multar, el agobiar, el acosar no es la solución. Hay que buscar soluciones a todo esto, y nosotros nos ofrecemos, como autocaravanistas que somos, a aportar nuestros conocimientos. Yo estoy ahora mismo por encima de Burdeos, en Francia, y estoy atendiendo una llamada de la COPE Canarias, muy a gusto además. Entonces, esto significa que no estamos encerrados en eso. Nosotros tenemos unas vivencias increíblemente positivas para sumar en las Islas Canarias. ¿Por qué los políticos no ponen también un poquito de su parte y dicen, coño, pues yo me arrimo a los que saben para intentar buscar una solución? No. Se digamos que se acodan o se apoyan en los asesores, que tampoco tienen por qué saberlo todo, en vez, y a través de bandos, normativas y demás, vejatorias para el autocaravanismo, están logrando lo que se está logrando. Que hasta la sociedad actual, que hasta la gente normal y corriente esté en contra de las autocaravanas. No. Y yo lo que digo es, el que la hace, el que la haga, que la pague. Por esa regla de tres, te voy con otro ejemplo. Si un vehículo va a 200 kilómetros por hora por una autopista, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la autopista? No, multamos al infractor.
Sí.
Pues aquí tiene que ser exactamente igual.
Sí. Juan, si le parece, porque estamos justitos de tiempo y además usted está en Burdeos y no quiero que deje de disfrutar, que para eso se fue para allá. Volvemos a quedar otro día y hablamos con calma de la situación de las autocaravanas. Un abrazo fuerte, Juan.
Gracias, cuando quiera, y muy amable, y gracias por darnos voz en Herrera, en COPE Canarias.
Mándenos las fotitos para ver lo que está viendo por ahí. Un abrazo, Juan. Venga, 8:41.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y 43 minutos, otro asunto que abordábamos ayer y que no queremos perder porque está enfadando mucho a los constructores, es la cantidad de tiempo que hay que esperar para que te concedan una licencia en un ayuntamiento. Mari Brito decía que la media está en año y medio, la presidenta de la FECAM.
Esa puede ser la media, un año, año y medio, puede ser la media que se está manejando en la mayoría de los ayuntamientos. Es verdad que otros no. Otros cuentan con ese personal y con esa agilidad que, como bien dices, es la óptima, ya que también está marcada por ley, pero la realidad no es esa. En muchos, en el resto de los ayuntamientos especialmente, en los que quizás cuentan con menos recursos, los más pequeños.
Bueno, esto es lo que dice Mari Brito, pero hemos conocido casos de ayuntamientos que tardan 3 y 4 años en conceder una licencia. Como digo, esto tiene indignado a los promotores y a los constructores. Óscar Izquierdo, el presidente de la patronal, dice que en algunos ayuntamientos mandan más los técnicos.
Lo que nos está demostrando el retraso insufrible del otorgamiento de las licencias de obra es que en los ayuntamientos canarios quien gobiernan son los empleados públicos y no los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Bueno, vamos a poner dos ejemplos de ayuntamientos del archipiélago para ver cómo se está gestionando esto, para conocer qué falla, por qué no camina más la oficina técnica y concede estas licencias. Óscar Delgado es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Un placer saludarte y a tus oyentes.
Igualmente, Óscar. Y Manuel Luis Méndez es el concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Adeje. Manuel Luis, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Mayer. Buenos días. Y a Óscar, también buenos días.
Manuel.
Óscar, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿En qué tiempo están ustedes ahora mismo?
Pues mira, nosotros en este momento tal vez sí podríamos estar en la media que establece Mari Brito, ¿vale? Pero no ha sido la realidad de este último año, Mayer. Nosotros nos encontramos en junio del año pasado, justo se cumple un año de la toma de posesión, con una situación tremendamente delicada en Granadilla, que no es novedad ni para ti ni para nadie que nos escuche, donde lo habitual era esperar esos 3 años aproximadamente. Nos encontramos con un área sin ningún tipo de recurso, casi ni personal ni material. Nos encontramos con un volumen de licencias tremendamente vergonzoso, ¿vale? Estamos hablando casi de unas 400 licencias pendientes en su distinta tipología, ¿vale? No solo de un solo asunto, sino de todos los asuntos que pueden tratar un área como este.
O sea, cuando ustedes llegaron, Óscar, se encontraron con una tonga, sí, claro, de 400 licencias pendientes de terminar el proceso.
Efectivamente, un poco el gran problema de todo este año que estamos resolviendo, que ya hemos empezado a resolver. Te decía hace un segundo que la media antes podían ser esos 3-4 años, ahora mismo es mucho inferior por el esfuerzo tan tremendo de la parte política, no cabe duda, pero también indiscutiblemente de la parte técnica. Unos técnicos mayas que también en Granadilla, y eso es parte de las causas de esa gran espera, estaban muy maltratados, por así decirlo, horas extras que no se abonaban, trienios que no se reconocían, trabajo y funciones sin ordenar. Ese ha sido el grandísimo esfuerzo de Granadilla durante estos últimos 12 meses. Estamos empezando a ver la luz, a mí, y te lo reconozco abiertamente, te lo reconozco a ti, se lo reconozco a Manuel Luis y se lo reconozco a cualquiera que nos esté oyendo. A mí todavía hoy se me sigue poniendo la cara colorada cada vez que recibo a un particular, cada vez que recibo a un promotor preguntando cómo está mi licencia o cuál es el tiempo que tengo que seguir esperando. Porque te digo, la situación era desastrosa, la situación era muy complicada, muy dura, por multitud de factores. El primero de ellos, la falta de liderazgo político en una oficina tan importante como esta. En segundo lugar, la inestabilidad laboral, Mayer. Nosotros, en estos últimos años, y esta oficina, hubo momentos en los que no tuvo arquitecto o arquitecta municipal. Entonces, esa suma de factores, Mayer, es la que nos lleva a la situación que nos encontramos. Insisto, todavía estamos en una media vergonzosa. Todavía te lo reconozco de esa manera, pero estamos avanzando muchísimo. Te pongo un ejemplo muy muy pequeñito.
Sí.
Por ejemplo, durante todo el 2023, que fue un año completo del gobierno anterior, se resolvieron en este municipio, un municipio tan importante como Granadilla ahora, 4 licencias. En estos últimos años, en estos últimos 12 meses, desde junio del 2023 a junio del 2024, llevamos una cantidad irrisoria también, pero estamos hablando de 25 licencias resueltas. Si hemos pasado de 4 a 25, confío ciegamente en que dentro de un año volveremos a hablar y las cantidades sean muchísimo más importantes.
Claro, porque no, el dato es, la verdad, Óscar, bastante significativo, ¿no? Las 4 licencias en todo 2023. ¿Cuántos profesionales hay en esa oficina técnica?
7 aparejadores, 2 ingenieros, 1 arquitecto. Ese ha sido también parte del esfuerzo de que estos compañeros y compañeras, de que estos técnicos tengan cierta estabilidad.
Siete miembros de la oficina, sí, técnica, 4 licencias en un año.
Sí, te decía, el problema estaba en que en ese momento no estaban los 7. Vale, 7 hay en este momento. Vale, 7 hay en este momento y estabilizados, con ciertas garantías. Te decía hace un momento, nosotros, el político por sí solo hace poco, ¿vale? Si no tiene detrás un equipo fuerte, un equipo dinámico y un equipo que tenga ganas, Mayer, es complicado. Ese ha sido parte del esfuerzo de estos 12 últimos meses, conseguir que los técnicos de este municipio estén a por todas, estén colaborando. Pero eso es tan sencillo, Mayer, como resolver determinadas cuestiones históricas. Por ejemplo, se les exigía que hicieran horas extras que no se abonaban. estos compañeros y compañeras cumplían, sabes que en la administración pública, a medida que vas cumpliendo una serie de años de servicio, tienes derecho a una serie de
bueno, pues ha sido interesante, Óscar, hablar con usted, ¿no?, para entender por qué estos retrasos. En el caso de ADG, ¿ustedes por qué lo están haciendo también, Manuel Luis? Porque las referencias que tenemos de los constructores es que ustedes van como una moto. Ustedes, por ejemplo, en el año 2023, digo, para comparar, ¿cuántas licencias concedieron?
Bueno, pues no tengo la cifra porque no tenía ese dato. Fue anoche cuando Ezequiel me comentó de la entrevista de hoy. Pero yo lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos juntas de gobierno toda la semana, es decir, cuatro juntas de gobierno al mes, y va una media de 3-4 licencias por semana a la junta de gobierno, de licencias de construcción de viviendas individuales, de edificios de mayor o menor tamaño, etcétera. Una media, y puede ser que hacer alguna semana, sobre todo en fechas que vienen de periodos vacacionales, de navidades, etcétera, pasa una o dos juntas de gobierno en que no va ninguna licencia, pero multiplica 52 juntas de gobierno al año, más o menos, por 2, 3, 4 licencias, pues ahí tenemos el número de licencias que se han dado una vez en un año aproximadamente.
O sea, ¿no? Ustedes en una semana hacen lo que hacen un año Granadilla.
Bueno, sí, no comparar, ¿no? Pero la realidad...
Bueno, lo que hacían por no molestar a Óscar, porque Óscar ha llegado con ganas de cambiarlo, pero los datos...
Óscar,
en una semana es lo mismo que en un año en Granadilla, qué fuerte.
Hombre, mira, sí, yo creo que hay varias circunstancias que nos los permiten. Ya que preguntaste a Óscar por su equipo, yo tengo desde hace muchos años un equipo que es corto, pero lleva muchos años trabajando y además con solvencia.
¿Cuántos tienen ustedes, Manuel Luis?
Mira, dos arquitectos y tres aparejadores. Dos arquitectos, un arquitecto, tres aparejadores, dos juristas, el jefe de servicio y una jurista, y cinco administrativos. Ese es el equipo de la oficina técnica, que no solo lleva licencias, sino también patrimonio municipal, disciplina urbanística.
Pues Manuel Luis, préstale uno o dos a Óscar, a ver si la cosa empieza a acelerar.
Mira, te voy a dar unas reflexiones de lo que pusiste antes. Óscar, el presidente de FEPECO,
sí,
al cual aprecio muchísimo y tengo una muy buena relación con él, no coincido en nada que los ayuntamientos mandan los técnicos. Los técnicos hacen muchas veces un esfuerzo, como bien decía Óscar, sobrehumano para sacar. Si no tienen los medios, pero me refiero no solo a los medios personales, que de verdad, si el personal está descontento, lógicamente no se trabaja igual, sino el liderazgo también de la parte política, y también una cosa que yo creo que muchos ayuntamientos a lo mejor es lo que limita, no tanto es el trabajo de las oficinas técnicas, es los planeamientos. ADG, por suerte, tiene un planeamiento, el cual estamos modificando ahora para actualizarlo y adaptarlo a las nuevas leyes que se están produciendo del suelo, etcétera, etcétera, y con un planeamiento aprobado nosotros tenemos suelo urbano,
sí,
en el cual se puede construir, y claro, un promotor, el circuito, para que lo entiendan los oyentes, es el arquitecto de una vivienda sea individual o un edificio colectivo, viene a la oficina técnica, se informa previamente de las características urbanísticas de la parcela, a continuación, eso es una entrevista personal con los técnicos municipales, continúa con una solicitud de informe urbanístico para que esa entrevista personal y lo que allí se diga quede plasmado sobre el papel. Y una vez el informe urbanístico, el arquitecto tiene que preparar su proyecto. Si ese equipo de arquitectos que redacta los proyectos trae todo correctamente, la media, además confirmado anoche, que eso sí lo pude hablar con nuestro responsable de la oficina técnica, el tiempo medio en la prueba de licencia está rondando de 3 a 5 meses, en el 5 meses ya tirando para muy... salvo que el proyecto se presente con deficiencias, haya que corregir, tiene en cuenta que todo eso son pasos previos, son importantes porque hay que mirar alineaciones y rasantes, etcétera. Una vez el proyecto está presentado, de 3 a 5 meses sale una licencia en ADG, ya te digo, salvo que después también hay proyectos que necesitan informes sectoriales de otras administraciones, que eso también retrasa, pero en lo ordinario, si todo está correcto y los informes sectoriales han venido o no lo necesita, de 3 a 5 meses tenemos una licencia.
Pues les agradezco a los dos que nos hayan explicado cómo funciona esto, en un caso el Ayuntamiento de Granadilla, tratando de remontar de una situación pésima de la que venían con 4 licencias al año, y en el caso de ADG con una velocidad de crucero espectacular, con 4 licencias de media o 3-4 licencias por semana. Óscar, Manuel, muchas gracias a los dos.
Nada, saludos, un placer, saludos a los dos.
8:53 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas.
Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya que llevamos toda la mañana contando malas noticias, vamos a terminar con una buena, que afortunadamente vamos a recuperar para el próximo año, del 26 al 30 de abril de 2025, el maravilloso festival Starmus. Gary Israeli es doctor en ciencias físicas, matemáticas y el director. Gary, buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros la consejera de Universidades y Ciencias, Migdalia Machín. Migdalia, buenos días.
Muy buenos días.
Gary, contento, ¿no?, de que después de tantos años volvamos a Canarias.
Muy contentos, y creo que todos canarios.
Migdalia, ¿cómo lo hemos conseguido?
Bueno, pues ha sido un expediente muy largo. Desde el año 2022 estaba bloqueado, y una vez que llegué a la consejería, de las primeras cosas que llegó a mi mesa fue lo del Starmus, y el presidente me indicó, hay que desbloquear todo lo que significa por el evento que es Starmus en Canarias. Y entonces, bueno, muy felices. Ayer fue un día, pues, no ha sido fácil, pero hay mucha satisfacción de poder presentarlo. Bueno, Gary estuvo allí y sabe perfectamente, porque al final es, pues, una de las personas que ha dado nacimiento a Starmus en Canarias. Y no solo en Canarias, sino una proyección que significa a nivel mundial.
No. Estoy recordando yo, Gary, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a los astronautas cuando vinieron en aquella edición de 2011, ¿no? Y decíamos, ¿qué proyección va a tener esto, ¿no?, que hemos empezado así, pero se nos quedó por el camino, Gary, ¿no?
Sí, totalmente. Así que, pues, nadie esperaba que Neil Armstrong con Buzz Aldrin, dos personas que pisaron la Luna primera vez, van a venir juntos a un festival en Canarias. De hecho, creo que eso fue primera visita de Neil Armstrong en 30 años a España.
Sí, sí. que además pues comentó, ¿no?, la importancia del Centro Aeroespacial de Gran Canaria en aquella misión.
O sea, sí. Y luego primera caminata en espacio del Alex Leonov también. En sus declaraciones que ha visto Canarias desde espacio en primera caminata.
Gary, ahora que estamos hablando de los astronautas, podríamos decir que recuperamos otra vez esto, que supuso un pequeño pasito para Gary, pero un gran paso para el archipiélago, ¿no?
Sí. Totalmente. Sí. Yo espero que podemos buscar fórmulas para que estamos se quede celebrando en Canarias, porque realmente es el lugar de nacimiento del festival.
Claro.
El festival fue inspirado en Canarias y la idea de Stephen Hawking fue creado aquí.
Sí.
Así que tiene mucho sentido. Si Canarias tiene un instituto de astrofísica y el cielo y centro que quiere desarrollar tecnologías, etcétera, tiene totalmente sentido que para eso hay que proporcionar un festival de divulgación científica,
desde luego.